Agárrate porque vienen curvas. Empieza Sinvergüenzas en la 102.5 de la frecuencia modulada.
Bienvenidos a Sinvergüenzas, un programa que te hace desconectar y echarte unas risas que nunca vienen mal. ¿Verdad que no, José?
Pues no.
A mi lado, como siempre, dos grandes sinvergüenzas, José David Navarro.
Hola,
buenas tardes. Y Sara Carrasco, buenas tardes. Y al micro, como siempre, Cristina Morales. Hoy os traemos las noticias, como siempre, más desconcertantes de la semana, los mejores planes y además una novedad. Tenemos la entrevista al director de cine, Miguel Ángel Mengo. Bueno, y ya sabéis, si queréis seguir a partir de ahora todos los programas de Sinvergüenzas, podéis encontrarlos en nuestra página de Facebook Sinvergüenzas, que además hay muchas novedades. Y también podéis seguirnos en Twitter, @sinvergu3.
Oye, deberíamos enviar un mensaje, porque ya tenemos más de 220 seguidores en Facebook y eso hay que celebrarlo.
Ayer conseguimos 200 me gusta.
¡Olé!
Eso hay que celebrarlo. Bueno, sí, quizás
oye,
haya algún regalito.
Oye, es nuestro retito, es nuestro éxito.
Hombre, claro. Bueno, hoy en Sinvergüenzas vamos a hablar de los Globos de Oro. Con Sara descubriremos, como siempre, las noticias más desconcertantes, además de la entrevista de Miguel Ángel Mengo. Pero bueno, no os pongáis nerviosos, que todo esto va a ser dentro de un ratito. Y os vamos a dejar ahora con una canción de Sia. Pero antes, os quiero recordar...
¿Qué pasa?
Antes de esta canción, que subimos ayer una foto a Facebook diciendo que podéis dejarnos cualquier tipo de mensaje.
Sí.
Y nosotros, desde aquí, desde Sinvergüenzas, damos el mensaje a esa persona que queréis.
Ah, muy bien.
¡Qué bonito!
Y ya tenemos el primero, chicos.
¿Sí?
Ya tenemos el primero. Bueno, este mensaje va para Marta Serrano, que mañana sábado, buena fecha, cumple 23 añazos.
Oh.
Y el mensaje es el siguiente. Marti, con muchas exclamaciones, muchas felicidades, espero que cumplas muchos más con mi compañía cerca. Y hay un postdata, por muchos paseos con el gordito. Besitos. No sabemos quién es el gordito, no nos queremos enterar, pero este mensaje es de María Saragosi. ¿Os parece bien, no?
Genial.
Empezamos el programa.
Oye, yo quiero también un mensaje así para mi cumpleaños, ¿eh? A ver si algún oyente se le ocurra, que yo estoy esperando ese mensaje.
Bueno, después ahora sí del mensaje, que ya sabéis que podéis dejarnos cualquier mensaje en la página de Facebook y nosotros lo damos, o también en Twitter. Ahora sí os dejamos con Sia y su segundo éxito, Elastic Heart. ahora sí empezamos el programa con las noticias más desconcertantes de la semana.
El alcoholismo también está relacionado con las horas de trabajo. Eso es lo que ha conseguido demostrar un equipo de la Organización Mundial de la Salud. Han realizado un estudio con más de 333.000 personas de 14 nacionalidades distintas y han llegado a la siguiente conclusión. Las personas que más trabajan, las personas que trabajan más de 48 horas, semanales, son más propensas a caer en el alcoholismo. Exactamente, tienen un 13% más de posibilidades de consumir de forma peligrosa. Así que si tu jefe te pide demasiadas horas extras, ya tienes un argumento científicamente probado para decirle que ni horas extras, ni oros extros.
Ni leches. Ahora entiendo muchas cosas.
Pues mira, aquí en España no hay ese problema. No va a haber ese problema porque no hay trabajo.
Bueno. No, eso tendría un gran debate.
Alcoholismo no va a haber.
Todos muy saludables.
Todo tiene su parte positiva, ¿no?
No, claro.
Bueno, la siguiente es que Facebook bloquea la cuenta de un hombre porque su apellido es ofensivo. Parece que su nombre viola nuestros estándares. Eso es lo que le soltó el equipo de Facebook a un ciudadano argentino. Y todo porque se llama Guido Culasso.
Dilo otra vez que no se ha entendido.
Guido Culasso. Guido, que es consultor de medios interactivos. En Buenos Aires denunció lo ocurrido en su cuenta de Twitter. La noticia se volvió a mirar esta semana.
Estamos descontrolados, perdidos hoy. Esto no puede ser, José.
Tras el revuelo.
Este es de los que toma alcohol para venir a trabajar.
No. Tras el revuelo, Facebook volvió a abrirle su perfil tras comprobar que sus datos eran reales. Pero parece que no es el primer problema que tiene Guido. Hace un tiempo tuvo que cambiar el nombre de una foto de culaso.png a apellido.png. Porque Twitter tampoco le dejaba subir una foto. ¡Es un drama!
O sea, ¿no le dejaba subir una foto suya?
No, porque Twitter, tanto Twitter como Facebook localizan el nombre de Culasso y directamente prohíben su subida.
Me hace gracia, pero no le veo tanto Culasso. Es que...
Exacto, hay palabras más fuertes.
O sea, no le veo tanto drama.
Probablemente porque puede estar relacionado con la pornografía. Ahí es donde viene el problema.
De todas formas, claro, es argentino el chico.
Claro.
Ah, vale, yo estaba pensando, pero esto Culasao, en otro país. Claro, en otro país esto es una tontería, porque no. Culasso, ¿eso qué es?
Bueno, para tontería la siguiente, porque el hurto de una televisión triunfa en YouTube. El Departamento de Investigación Judicial de Costa Rica hizo pública la semana pasada la grabación de una cámara de seguridad en la que se ve cómo una mujer roba una televisión en la ciudad de Guápiles, en Costa Rica. El hecho no tendría mayor trascendencia si no fuera porque la ladrona consiguió llevarse la televisión escondida en la falda de su vestido. Se aseguró de que no estuvieran cerca los guardas de seguridad y se metió la televisión de plasma entre los dómulos. Fue así como en 13 segundos se hizo con una televisión nueva para el comedor.
Ya no la tiene porque se la han pillado.
No lo sé. Pero claro, ellos tienen las imágenes, pero no sabemos si la han descubierto la mujer o no.
Hombre.
Claro.
Digo yo que...
¿Y cómo era la
falda? Está viendo la televisión. En las imágenes se ve, pues, la mujer...
Es que tengo mucha curiosidad.
En 10 segundos se mete una televisión de plasma enorme debajo de la falda, se la aprieta entre los dos muslos y sale corriendo por la puerta.
Yo lo flipo con eso.
Bueno, qué y para curioso. Interesante, porque no podría calificarse de otra forma, es la siguiente noticia. Un labrador se organiza sus propias excursiones en autobús urbano. El diario Telegraph se ha hecho eco esta semana de la fama de Eclipse, el perro más urbanita de la ciudad de Seattle. Eclipse es un labrador de 2 años y coge bastante a menudo el autobús que le lleva desde su barrio a un parque. Su dueña Jeff Young dice que todo empezó cuando un día estaba fumando, se despistó de que llegaba el bus y Eclipse corrió para subirse solo. Desde entonces son bastante los días en que el labrador coge solo el bus urbano para pasar un rato en el parque. La conductora de esa línea, Tiona Rainwater, dice que es imposible no enamorarse
de él.
Yo quiero que traigas una foto de Eclipse al programa.
Pues la subiremos en Facebook.
O sea, solo puede montar Eclipse, los demás perros no. Es un poco discriminatorio.
Bueno, no es que lo discriminen, es que nunca se había visto que un perro, un labrador, cogiese un autobús.
Pero
solo.
No paga, claro. Ser un perro.
Se sube por la puertecita corriendo. Cuando
Se sientan los asientos reservados.
Se sienta al lado de los otros pasajeros, así.
¡Ay, qué mono! Míralo.
Sí.
No puedo decir qué mono, pero es que me encanta.
Bueno, sin duda son noticias un poquito desconcertantes, pero yo me quedo con la del culaso.
Sí.
Para mí ha sido la mejor de muchos programas, diría yo. Y ahora, ahora ha llegado el momento, remember, que no sé si lo sabes, Sara, pero José ayer me pidió un favor. Y yo disculpo desde aquí a todos nuestros fans y a todos nuestros oyentes, porque llega ahora uno de esos temas que, aunque ha pasado de moda, porque ha pasado de moda, nosotros lo seguimos bailando en las verbenas como si no hubiera un mañana.
Como si no hubiera un mañana.
¿Sabes de qué te estoy hablando?
Sí, he leído el nombre de la canción y me voy, ¿vale?
Bueno, José, esto es para ti.
Muchas gracias.
Es de Thalía y llega Arrasando.
Arrasando.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
¿Y aún no sabes qué es Sinvergüenzas? Compruébalo en la 102.5 FM. No te arrepentirás.
Y continuamos con las tendencias de Twitter. Sara, cuéntanos, ¿qué nos traes?
Pues el domingo pasado, 11 de enero, fueron los Globos de Oro. ¡Yi-hí! Es que me encantan. Bueno, estuve viéndolo, como siempre. Y os cuento que esto es a la antesala de los Oscars, como ya sabéis, son premios de cine y televisión.
¿Qué pasó?
Las presentadoras por tercer año consecutivo, Tina Fey y Amy Poehler, las actrices, muy graciosas que son, muy ácidas ellas, muy de
a saco.
De la polémica siempre actual. Por ejemplo, no faltó el apoyo al suceso que ha habido en Francia con lo de Charlie Hebdo. También se metieron un poco con Josh Clooney porque le dieron un Goya, iba a decir, le dieron un premio honorífico, ¿no? Un Globo de Oro honorífico por su labor humanitaria y tal. Uy, por su carrera, perdón. Y
por su labor humanitaria.
Yo
por eso no me he extrañado, digo, pero...
Y esta fue la frase que soltó Faye. Josh Clooney se casó con Amal Alamuddin. Amal es una abogada que defiende los derechos humanos, que ha trabajado en el caso Enron, como consejera de Kofi Annan en Siria, y fue elegida una de las tres personas que integraron una comisión de la ONU sobre crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Bueno, pues esta noche su esposo recibe un premio a su trayectoria profesional.
¡Qué bueno!
En plan, su mujer es tan, pero el que se lleva el premio es él.
Es él.
Así, es que ellas son así.
Así es la vida.
Bueno, también hablaron sobre los hackers que ha pasado en Sony Pictures, que han prohibido, han censurado una película en Corea del Norte, lo de Bill Cosby, que ha sido acusado de abuso sexual y tal. Dijeron...
¿Cómo estaba la gala, no?
En Into the Woods, Cenicienta huye de su príncipe. Rapunzel es arrojada de una torre por su príncipe y la Bella Durmiente pensaba que solo iba a tomar un café con Bill Cosby. Eso saltaron en mitad de la gala.
Bueno, pero yo creo que ellos están también más acostumbrados a eso porque en diferentes galas suelen seguir ese tipo de humor para... Y ellos se lo suelen tomar
Hombre, por lo menos... Aburrida la gala no será.
Pero bueno, ya va a ser el último año que presentan. No sé si porque son demasiado que se meten con los actores y tal, pero...
Si no te duermes.
Me gusta que sea así porque, jolín, no hay que callarse estas cosas, ¿no?
Claro,
si pasa,
que no.
¿Por qué no hay que decirlo?
Hay que sacar las cosas fuera.
Y bueno, nos vamos a los premios. En televisión, la verdad es que sorprendida porque ganaron... series nuevas, bastante nuevas en vez de las antiguas como, por ejemplo, Juego de Tronos o Once Upon a Time, por ejemplo. Entonces ganaron Transparent, Fargo y The Affair.
¿Has visto alguna
con
cosa?
Con dos estatuillas cada una. Bueno, os cuento, Transparent está producida por Amazon, la cadena, es que no sé cómo se dice.
La plataforma de venta.
La plataforma de venta, muy bien, que claro que es por internet. Entonces se considera que podrían ser series por internet porque está producido por Amazon.
Claro.
Entonces es una historia que gira en torno a la familia en Los Ángeles que se entera que su padre es transexual.
Vaya por Dios.
Sí. Y dicen que está genial, dicen que esa serie, que además el actor se llevó el Globo de Oro a mejor actor de comedia en serie. Luego Fargo es una serie policíaca que está basada en la película antigua de los hermanos Coen.
Y me las tengo que apuntar todas.
Y da
es que
Fer,
yo no
sí, apuntar. Y da Fer cuenta.
Apunta.
Cuenta cómo afecta a una relación sentimental el hecho de que uno de la pareja haya sido infiel. De eso va da Fer. Bueno, pues esas tres fueron de las triunfadoras.
Pues y
bueno,
mal, ¿cómo afecta?
Tenemos a True Detective, la serie de Matthew McConaughey, que esa no consiguió nada.
Qué
cuando
pobrecillo.
Partía de las favoritas, como otros años. Y bueno, en cuanto al cine, que supongo que estaréis también preguntando, es qué pasó, pues Boyhood fue
sensacional. Claro que sí.
Chula,
vosotros
¿eh?
Sí que la habéis visto, ¿no?
Sí.
Yo no.
La vimos,
pegamos una sesión en el cine.
La verdad es que sí, a mí me gustó
El caso
muchísimo.
Es que es una película súper larga, pero en ningún momento me aburre, o sea...
No, porque...
Está súper...
Claro, porque
a gusto,
se va desarrollando
¿sí?
una historia de la vida de una familia, entonces a mí me gustó muchísimo.
Pero
bueno,
a mí lo que me parece curioso es cómo dan esos saltos, porque claro, se ha rodado durante 12 años, pero cómo la hilan para que esos saltos de
pues,
edad...
Lo mejor es que no te das ni cuenta.
Sí.
Y eso es que está muy bien hilado.
De repente,
porque...
de una escena a otra, ya ha crecido,
ya
el niño. ¿Sabes? Sí.
Paulatinamente, ¿sabes?
Que además, no,
madura,
o sea, en total rodarían 3 meses. Porque dice que
ya, claro.
Durante 12 años igual quedaban 2 veces al año para rodar. O sea, que en realidad ha sido una película muy...
Muy chula, la recomendamos.
Se llevaron 3 premios, incluido Richard Linklater como mejor director y Boyhood como mejor drama.
Y lo que le quedan los Oscar.
Sí, vaya que
lo
sí.
Lo que le queda.
Y luego, bueno, luego está Birdman, que también tiene está muy favorita. Y,
de un autor mexicano.
Y La teoría del todo, que se estrena hoy. 2 estatuillas también. ¿Y
qué más?
Bueno,
¿alguna peli
todo,
más?
La teoría del todo, tengo que decir que va sobre Stephen Hawking.
Ha levantado mucha expectación. Bueno. Hay mucha gente
sí.
que quiere verla.
Sí, es que el actor...
El chico se llevó el globo...
Muy bien.
El chico se llevó el globo de oro, mejor actor. Drama.
Que estuvo incluso aprendiendo con personas que sufrían esa enfermedad sí. para poder imitarlos.
Eddie Redmayne, muy,
pues
muy,
la veremos también.
Muy guay. Y bueno, la mejor actriz, yo no se lo llevó Jennifer Aniston, lo siento, Cristina. Se lo llevó Julianne Moore.
Mira, porque me gusta Julianne, pero es que...
Ya, no, pero estaba muy reñido. Era,
esta vez,
eran actrices,
Jennifer...
Yo, por ejemplo, apostaba por Rosamund Pike, la actriz de Perdida, porque me encantó esa película y creo que ella hizo un papel, vamos, que lo bordó. Pero Julianne Moore, es que se lo tiene que llevar esa mujer porque en Siempre Alice, una peli que también se estrena hoy, hace de una mujer que empieza a notar, tiene lapsus de memoria y empieza a notar la enfermedad de Alzheimer.
Sí,
y se ve
y es muy joven.
Apuntarlo para... también, Siempre Alice...
Yo no tengo tiempo. No tengo tiempo de ver tantas.
Bueno, ya
pero
sacaremos.
Hay que priorizar, exactamente. Bueno, pero vamos a lo que de verdad importa. Así que, Cotillo,
bueno,
estos...
sí, perdón. Lo último ya, sorpresa en cine, fue The Gran Hotel Budapest, que se llevó mejor comedia
muy buena,
por
esa película tenéis
la
que
tengo
ver.
Que ver
es
porque no
buena.
La he visto. Me la
es
apunto
muy
yo también.
Muy original y muy buena, la
ya,
verdad.
Y ahora ya vamos a lo que a ti te interesa.
Estas cosas de baja calaña, pues claro.
Todo el rato para los cotilleos.
Pues sí, venga, vamos allá.
Vale.
No finjáis que vosotros también. Qué narices.
Cotilleos. Jennifer López presentó premio junto al actor Jeremy Renner.
Que eso sale, lo tengo que ver.
Que sale en Wall Street. Y resulta que Jennifer López llevaba un escotazo
un
de impacto.
Llevaba 2 globos de oro, ¿no?
Mostraba sus 2 globos
ahí va la cosa porque resulta que ella está abriendo el sobre y dice I've got the nails, ¿no? Tengo uñas. Y le dice él... perdón, espera que lo tengo apuntado. You've got the globes too. Le dijo, tú también tienes globos, hija. Dos globos ahí bien plantados.
Y pues seguro que la chica
cara
se
de ella fue un poco... Sí, se rió, pero fue en plan... Qué graciosete, ¿no?
Hombre, pero si tú vas provocando...
Es que...
Pero está muy
arrasando.
Claro que sí.
Estuvo
vas arrasando como
vas
Talía.
Arrasando,
está claro.
Más anécdotas. Bueno, Catherine Zeta-Jones llevaba un vestido rojo que recordaba...
Lo vi en Twitter. Sí. Esa imitación de la flamenca española
sí,
que
sí.
han puesto la foto.
Además, salió ella sola a presentar un premio y fue en plan... ¡Ole! Y ahí con flamenquilla. Hay representación...
Española.
Guasapera,
claro,
¿no? De emoji. Bueno, tenemos también el discurso que dio George Clooney de agradecimiento en el que... Vamos... Muy explícito declarando su amor a su mujer. Yo creo que
¿sí?
eso sobraba. Sí, a mí me pareció.
Sí, yo tampoco
un poco
entiendo
que
porque. Bueno, no sé, o sea, es romántico, sí es bonito, pero.
Es su fuente de negocio actualmente.
Míralo, qué listo. No da.
¿Es así o no?
No
sí,
lo
sí,
sé,
sí,
yo,
sí.
No sé, yo.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Bueno, espera, perdón, quería también contar que un actor salió.
¿Al escenario? ¿Dónde salió?
A presentar un.
Un
premio.
Lánzate,
a presentar un premio y se pasó, llevaba una
está
copa
muy enigmática,
perdón,
¿eh?
No, es que estoy intentando recordar el momento porque fue llevaba una copa en la mano y soltó burradas en plan de que muchos de los actores que han llegado Este era Ricky Gervais, o Gervais, el actor.
Sí, no pasa nada.
Muchos actores que han llegado a saber cómo han llegado hasta ahí. Y dijo, y no quiero nombrar...
Qué ataque más gratuito.
No. Y luego atacó directamente y dijo, no quiero nombrar ni a Katie Holmes. Así, lo dijo
no
así.
No la quiero nombrar,
sí,
pero la voy a nombrar.
Exacto.
Porque no me voy tranquilo.
Lo soltó así y dije, eso, vamos, es que sobra.
Pero, oye, eso en los Goya no pasa, ¿eh? Yo mataría por ver eso en los
¿verdad?
Goya.
¿Verdad? Tanto no pasa.
Y no
esto.
Sé cómo han llegado a ganar tanto los de 8 apellidos vascos. Y lo dejan ahí. No me digáis que no molaría. Ya
pues
ves.
Sí.
Bueno, después de comentar estas tendencias en Twitter, os vamos a dejar con otro momento Remember, porque hoy estamos muy nostálgicos. Y luego os leemos otro mensajito que nos ha llegado al Facebook. Esto es Alicia Keys y su Girl is on Fire. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground, and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds, and she's not backing down. This girl is on fire.
...102.5, Valencia.
Hello.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OTV Radio. De
Black Tan.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¡Hazte sinvergüenza!
Y ahora sí ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Corazonadas, os cuento. Se disparan los rumores de ruptura entre Cristiano e Irina.
¿Qué?
¿Se les habrá acabado el amor de tanto usarlo? Todo apunta a que Irina Shayk y Cristiano podrían haber terminado su relación. Un unfollow en Twitter de la modelo a Ronaldo ha desatado todas las alarmas. Además, la no presencia de ella en la gala del Balón de Oro, donde el jugador ganó su tercer trofeo, y la ausencia del nombre de su chica en el discurso de agradecimiento ha hecho que todas las miradas se centren en la expareja. ¿Vosotros qué creéis, chicos? ¿Son suficientes razones como para pensar que
lo han dejado? Es bastante extraño que si se seguían hasta ahora a través de las redes sociales, que de repente, es en Instagram, ¿no? En Twitter, le dé a no seguir, un unfollow, ¿no?
Es raro. Yo pienso que algo hay ahí que no...
Irina se cabrea, a saber... Bueno, seguimos.
Sí.
Esto luego lo... El príncipe Harry deja de ser el soltero real de oro.
Ouch.
La imponente modelo alemana de kilométricas piernas, Anastasia Plevska, podría ser el nuevo amor del príncipe Harry. La afortunada es una top a la que conoció hace unos meses durante un viaje que realizó a los Emiratos Árabes para disfrutar de una carrera de Fórmula 1. No es pijonina, ¿sabes? El niño. Al parecer, Harry habría conocido a Anastasia en una fiesta celebrada en Abu Dhabi y, según cuentan testigos, la pareja no dejó de bailar a caramelada y de reírse en toda la noche. Aunque de momento no hay ninguna instantánea de ambos, parece que el príncipe ya ha superado su antigua ruptura.
Aquí es muy fácil.
Hombre, a ver si
superar.
Le ata un poco las riendas,
este Harry
porque
está desatado,
Harry es muy
sí.
desatado. Sí.
Sí.
Es el príncipe Dirty Harry, ¿no? Le llaman.
Dirty Harry.
Bueno, y de parejas que se separan, parejas que se juntan, tenemos el gran rumor de la semana. Leonardo DiCaprio y Rihanna juntos.
Ah,
el guapo actor y la cantante fueron vistos en actitud más que cariñosa el pasado sábado en la fiesta por el 30 cumpleaños de la diseñadora Nicky Erwin, celebrada en la mansión Playboy, que esto no lo entiendo tampoco. Pero bueno, un par de asistentes a la velada aseguró haber visto a la pareja compartiendo un besito fugaz, aunque amigos de Leonardo han negado al portal de noticias que esto fuera realmente así.
Era.
A mí la verdad es que no me pegan ni con cola, o sea...
Yo creo que esto... ¿Qué va? Ni de coña. Yo pienso, vamos, que no.
Pero puede ser.
Yo creo que Rihanna...
Hombre, cuando vemos el refrán este, cuando el río suena...
Agua lleva.
No, pero no lo sé, la verdad es que tampoco me pegan mucho, pero puede ser que ella haya caído rendido a sus ojos y él a su cuerpo.
Nada es imposible, pero a ver, Leonardo DiCaprio siempre ha estado con modelos, es que con Rihanna...
Bueno, os traigo una noticia triste ahora.
No, a mí me gusta Rihanna, pero digo que Leonardo DiCaprio parece que tenga una regla.
Fijación, ¿no?
Sí, rubias, ojos azules, delgadas.
Siempre.
Es verdad.
Y modelo.
Os traigo una noticia triste.
¡Oh!
Adiós a la Fashion Week valenciana. La Semana de la Moda de Valencia ha decidido cancelar su próxima edición de febrero por falta de presupuesto. Tras 17 ediciones celebrando el desfile Valencia Fashion Week, fuentes de la organización han informado en un comunicado que la pasarela valenciana no puede hacer frente a un desfile de calidad con el bajo presupuesto con el que cuenta y ha decidido anular la convocatoria que se iba a celebrar del 19 al 21 de febrero. Por ello indican, Valencia Fashion Week no presentará las colecciones para el otoño-invierno 2015-2016, como tenía previsto hacerlo en esta 18ª edición.
Sí, nosotros precisamente el año pasado, Sara y yo estuvimos grabando un reportaje sobre la Valencia
Fashion Cristina.
Week.
Y yo también.
madre mía.
No me acordaba.
Madre
¿Cómo
mía.
Me ha eliminado, Dios mío?
Lo siento.
Pero es que aparte, para que os hagáis una idea, hay una foto de los tres colgada en Facebook de la Valencia Fashion Week del año pasado.
Es verdad, es verdad.
José, esto no lo voy a olvidar, lo siento.
Lo siento mucho, Cristina.
Que sepáis que ya estábamos unidos.
Bueno, pues los tres justamente que estamos aquí, mira, cosas del destino, estuvimos grabando un reportaje sobre la Valencia... un reportaje sobre la pasarela y ya entonces las personas que entrevistamos, al presidente, a varios
del gobierno,
a varios diseñadores, nos dijeron que la situación económica ya era muy crítica y que ya había por entonces...
Y que se iba a ir a tomar por saco.
Pues sí.
Es una pena, porque en Valencia hay muchos jóvenes diseñadores, ¿no? Que eso sirve como plataforma para promocionarse.
Hombre, y que siempre es algo bonito de ver, no sé.
Sí, yo creo que es importante lo que...
¡Qué pasa. Profunda! Es bonito de ver. Que me ahoga de la mano.
Beber cerveza gratis.
Cómo nos pusimos, ¿eh? Bueno, da igual, eso no se cuenta. Bueno, siguiente noticia. EDURNE viajará a Austria en mayo. Os cuento. La cantante representará a España en Eurovisión con el tema Amanecer. La expresentadora de todo, va bien, asegura que el tema musical, del que todavía, por cierto, no hemos escuchado nada, es muy diferente a todo lo que en España se ha propuesto hasta ahora. Al final, quien no arriesga no gana, dice ella en el programa Caza Mariposas, pero todavía no se atreve a decir cuál puede ser su punto fuerte
pues yo lo
frente
sé.
Al resto de concursantes, aunque insiste en que la canción será toda una sorpresa. Yo creo que es que no encuentra su punto fuerte la muchacha y por
no,
eso
no
lo dice.
Yo creo, por lo que se ha hablado en las redes sociales, que ella es muy rockera de siempre. Lo
sí,
que
pasa... se le ve.
Más por
eso. Se le ve.
Ya, pero ya en el fondo...
¿Qué te pasa a ti con EDURNE?
Tiene una vena rockera y dicen que la va a sacar para su canción en Eurovisión, que por cierto sí que sabemos el título, ¿no?
Perdón, no lo sé. Ya estamos hartos de baladas en representación española.
Y además hay otro polémico comentario en Twitter, que es porque este año no hemos podido elegir la canción que nos va a representar
en
España.
Es que siempre,
o sea, viva la democracia en Eurovisión. Claro que sí.
Viva la democracia en todos los lados de España. Joder.
Y si luego la canción no te gusta, ¿qué?
Es que a mí es que en realidad ya me parece tan tróspido.
Que no nos representa.
De verdad, ¿cómo estamos hoy? No, pero bueno, es verdad.
Sari,
¿no?
Nos vamos, ¿no? Porque están un poco locos.
Es verdad. A mí me duele, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, la canción de Ruth Lorenzo la elegimos nosotros.
Estaba
te puede gustar
bien,
más o menos, pero
bien.
La chica lo dio todo. Sí. Pastora Soler, antes de su pánico escénico, pues también lo dio todo.
Oye, menuda voz, es que menudo.
Y menuda vozarrón.
Pero es que EDURNE no tiene voz.
Pero es que EDURNE no
EDURNE
tiene
EDURNE
voz,
canta muy
pero
bien,
tampoco
¿eh?
Baila.
Canta
entonces,
bien, pero no tiene vozarrón.
¿Para qué vas? ¿Para qué te metes?
Y para nada es tontería.
Claro. Ay, bueno, que conste que me encanta EDURNE, que no.
Ironía.
No, Cristina la tiene entre...
entre ceja
ironía.
Y ceja.
Pues a mí me gusta mucho como presentadora, lo siento. Tengo que decir.
Para gustos colores. Claro. Muy bien, José. Arriba EDURNE.
Bueno, entre esto y que la he eliminado del grupo de trabajo...
Te voy a eliminar yo del programa.
Si la semana que viene no vuelvo es por algo.
Que lo
cuando
sepáis.
Veamos que le ha hecho un follow en Twitter... Ya
bueno, tenemos, como os anunciábamos antes, un nuevo comentario. No sé si Sara lo podrá leer. A ver, cuéntanos, ¿qué nos dicen?
¿Lo quieres leer tú o yo?
Ah, venga, te dejo a ti.
Venga, va. Pues no, mira, tenemos una dedicatoria de Ana Yuk Sánchez, que nos dice... Hola chicos, no me conocéis, pero soy una gran fan vuestra. Me encanta vuestro programa. Y quiero enviarle un mensaje a una amiga mía, rubia y con pelo rizado, que se llama Laya. Me gustaría decirle que hace...
Rubia y con pelo rizado, por si, oye.
Características,
claro.
Me gustaría decirle que hace demasiado frío en Madrid sin ella y que necesito un poco de calorcito suyo.
Sin
se
ella.
Suena un poco. Uy, Ana.
Un poco culasao. Bueno, da igual, venga, va.
Culaso. Culasao.
José lo pilla ahora, ¿eh?
Oye, que estamos en medio de una dedicatoria, por Dios. Bueno, eso y que espero que vengáis todos al estreno de 50 sombras de Grey en Madrid, porque estoy segura de que os encanta, sin vergüencillas.
¿Cómo
un besito.
Nos conoce, ¿eh?
¡Ay, qué mona!
Sin conocernos, ¿cómo nos
un besito, Ana, un besito. Muchas gracias. Y le mandaré... Bueno, ya le mandaremos dedicatoria. No, Laya, por favor, hay que...
Si tiene... estás ahí, que sepas que tu amiga Ana te quiere y
si
pasa mucho frío
si
sin
estás
ti.
Ahí.
Bueno, después de este repaso por la actualidad, Rosa, vamos con algo movido para dejaros buen saborcito de boca este fin de semana. ¿Cómo se nota que ya es viernes? ¿Cómo van las cabezas por aquí?
Pues sí.
Y os dejamos con Enrique Iglesias y su Noche y Día.
Me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te vieron en la arena,
fiesta de la playa en luna llena. Consecuencia de ese gran efecto y dance, 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 dance.
Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae alegría. Venga, que siga la fiesta, de noche y de día. Hay un efecto y se detiene el tiempo.
Tú no estás dispuesta a bailar sola. Sientes el ritmo y te descontrolas. Eres la envidia meneándote toda. Por eso dance, 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 dance.
Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Estás escuchando Sinvergüenzas con Cristina Morales, José Navarro y Sara Carrasco en la 102.5 FM.
Bueno, empezamos ahora con los planes. A ver, José, ¿qué nos traes?
Pues sí, os traigo dos planes interesantes. Para empezar, en el Teatro Olimpia 1, que es que ha llegado ya la obra de teatro El Nombre. Es una historia en la que la elección del nombre del futuro bebé de Vicente y de Ana acabará poniendo patas arriba lo que en principio iba a ser una simple cena entre colegas. Y en el reparto, pues, está lo mejor de cada casa, ¿no? Amparo Larrañaga, Antonio Molero, Jorge Bos, César Camino y la guapísima Kira Miró. Así que si quieres ir al teatro y pasártelo bien, acércate ya a ver El Nombre, que tienes tiempo hasta el día 25 de enero. Y ahora, para los fans de Camela, aviso porque ya podéis ir comprando las entradas para el concierto que el Dioni y María Ángeles darán en la Sala República de Amislata el día 6 de febrero.
Pero qué bien.
Por cierto.
¿Vamos?
A los fans de esto no tiene nada que ver con Camela.
Pero yo lo voy a decir.
Pablo Alborán viene a pero es que me acabo de acordar, viene a Valencia en julio y se han agotado ya las de Valencia, sí.
¿Te iba a decir de ir?
Sí, es que me lo dijo mi hermana, pero ha puesto una fecha al día anterior.
O sea, ha vuelto a reabrir.
El 2 de julio creo que viene.
¿Hará dos conciertos?
Sí, va a hacer dos.
Ay, mare.
Entonces apuntaros por si queréis ir, hay que comprarlas las de la nueva fecha. Creo que 2 de julio o 3 de julio.
2 de julio
o
3 de julio.
Entre el 1, el 2 y el 3.
Vale, seguro. Entre julio
del
1
Nosotros estaremos en primera fila.
Y grabaremos todo.
Y grabaremos el
concierto. Y os lo contaremos luego.
Y os lo contaremos.
No, y al de Camela no prometáis cosas que luego lo hagamos.
Que sí, hombre, que vamos a estar en primera fila.
Mira, lo prometemos y luego hay que hacerlo como sea.
Que yo os lo digo, yo os lo prometo que vamos a estar en primera fila en el concierto.
Vale, perdone usted.
En el backstage.
En el backstage.
¿Te gusta Pablo?
With Pablo Alborán.
¿Nos haremos un selfie con Pablo?
Yes.
Me encantaría, qué guapo.
Bueno, os dejamos estos planes para que no os aburráis.
Sinvergüenzas puede afectar gravemente a tu salud mental. Aún así, quédate con nosotros en la 102.5 FM.
Bueno, y hoy en Estrenos de Cartelera os traemos algo muy distinto. Vamos con la entrevista que estábamos anunciando antes. Hoy tenemos aquí en el estudio a Miguel Ángel Mengó. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas.
Que es director de la película Quiero volver a casa. La peli se estrenará el día 29 en los cines Lis. Si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, estamos encantados de tenerle hoy aquí y lo primero que queremos preguntarle es un poco, sin entrar en detalles, para que la gente luego se lleve la sorpresa el día 29.
No queremos spoilers.
Exacto. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar cuando vayamos al cine el día 29 en el preestreno de esta película?
Pues primero os encontraréis un corto dirigido por César Marí que se llama Amor de Hombre, que está rodado en Chera, compartimos parte del equipo. Y después os encontraréis mi película, que es Quiero volver a casa, que está rodada en varias poblaciones de Valencia, entre Casas del Río, Requena, Pedralba, varias más. Y que trata, pues eso, la historia de dos chiquillas adolescentes, la relación entre ellas. Una es como que se ha dejado de comunicar con la gente porque su madre tiene una enfermedad terminal que está amargando, digamos, todo el ambiente de la casa. Y de repente aparece la hermana de la madre con su propia hija, que es de la misma edad que la protagonista. Entonces, al ver el ambiente que hay y todo eso, le proponen al padre llevarse a la chiquilla con ellas a un pueblo del interior.
Bueno, hemos leído que es una película melancólica y musical. ¿Tú la describirías así? ¿Qué matices más podemos encontrar?
Sí, melancólica, nostálgica, musical es... Porque la música tiene mucha importancia, o sea, esta música, digamos, pertenece a la banda, no está integrada en la película, pero es como que es otro protagonista más, la música. Ellas hablan de la música porque está todo relacionado con la armonía, que es lo que encuentran entre ellas dos.
Las protagonistas son dos adolescentes, ¿y crees que esta película también va dirigida a los adolescentes?
Va dirigida sobre todo a los adolescentes. Lo que pasa es que no sé si es el ritmo que se esperan encontrar a los adolescentes. Pero creo que, por mi experiencia como profesor de adolescentes, creo que me ha ayudado mucho a saber cómo piensan y cómo se relacionan entre ellos.
Bueno, además de director de la película, has sido el guionista y te has encargado del montaje y de la producción ejecutiva. Sí. ¿Cómo se lleva a tener tantas tareas?
Casi nada, ¿eh?
Bueno, guionista la escribí bastante antes de dirigirla, entonces es una cosa que queda como aparte. Lo que pasa es que puedes, como guionista y como director a la vez, puedes perder como, digamos, como el tino. O sea, es como si te centras demasiado en ser fiel a tu propio guión, es como que te metes en un lío del copón. Entonces, producción ejecutiva es... Eso va por otro lado también, porque es simplemente que puse el dinero y puse todo el dinero a la película. Y montaje esta vez me ha venido muy bien, porque iba montando conforme iba rodando. Entonces, la película tenía un guión, pero durante el montaje fui cambiando ese guión y lo fui adaptando a lo que cada vez me iba interesando más.
Perdón, ¿todo el dinero lo pusiste tú, solo?
Sí, sí, 6.000 euros.
6.000 euros de presupuesto y ninguna subvención.
No, ninguna.
Qué pasada.
Bueno, y fuera del terreno económico, ¿te has sentido más apoyado?
Sí, o sea, todo el equipo técnico son amigos y varios de los actores también. Entonces, también ha participado más apoyo moral que otra cosa, pero el Ayuntamiento de Requena, la Alcaldía Pedánea de Casas del Río, Modepran Valencia, que es la protectora de animales, que han participado en un par de escenas, y varias productoras que son del equipo técnico.
Aún así, con estas dificultades que nos estás contando, ¿animarías a la gente, a los jóvenes directores y directoras, a hacer cine? ¿Qué les dirías?
En verdad se tendrían que animar ellos mismos, porque, o sea, ahora con mi película está grabada con una cámara reflex normal y corriente, o sea que más o menos puedes acceder a ellas. Vale.
Y si se quiere, se puede, ¿no?
Sí, sí. O sea, bueno, es mejor empezar por un corto, pero...
El que es director le gusta hacer cine, entonces eso va a hacer cine siempre que quiera, ¿sabes? No es en plan, si tengo dinero...
Sí, pero bueno, con dinero todo es mucho más fácil.
Con dinero es más fácil, ¿no? Sí, porque puedes pagar a la gente. Entonces te ahorras algún follón que otro.
Bueno, en la película conoceremos a Ana y a Laura, que son las dos protagonistas. ¿De dónde te surgió la idea para hacer esta historia entre adolescentes?
Pues no lo sé exactamente, en verdad. Es como que se te ocurre una idea y de esa idea te lleva a otra. Y yo funciono así, voy siempre con el móvil, me voy escribiendo ideas que se me ocurren. Y en algún momento se juntan todas. Y es como que adquieren, digamos, cuerpo.
Bueno, este es tu primer largometraje. Y parece que de momento ha conseguido mucha expectación. No hay entradas ya para el preestreno. Están agotadas. ¿Y a qué crees que se debe esta acogida del público?
Pues me parece que tiene muchos amigos el equipo técnico.
Eso es el principal motivo.
Es bueno tener contactos.
Sí, 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 sí. No, en verdad la hemos estado promocionando durante meses, porque otra cosa no, pero el Facebook lo uso a destajo, entonces...
Benditas redes sociales, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y qué ha tenido de diferente para ti hacer esta película con los otros cortometrajes que habías hecho?
No, ha cambiado del todo.
¿Y con qué te quedas?
Los cortos, digamos, tienen menos tiempo y es como que está todo más concentrado, es como que dan menos problemas, pero... Una película es como otro mundo, es como que la narrativa tiene tantas opciones que, o sea, va creciendo la película. O sea, es imposible que un corto, si quitas una escena, es como una tragedia, porque lo otro ya no encaja. Una película, cada escena vive por sí misma, puedes montarlas de tantas formas distintas.
Más libertad, ¿no? ¿Y a qué festivales queréis presentaros?
Pues lo presentaré a todos los que pueda, a los que me cojan. No soy muy de festivales en general. Y desde hace un par de años menos, pero bueno, sí que siempre he estado opción de presentarla. Quería hacer más una especie de viaje con la película, irla pasando por pueblos, por ciudades y hacer una distribución distinta, digamos.
¿Y qué aspiraciones tienes tú como director?
Yo como director,
¿te gustaría seguir haciendo, probar otras cosas, seguir con los largometrajes?
No, supongo que se me ocurrirá algún largometraje y lo haré. No, mi máxima aspiración es como profesor de cine, como director...
Sí, algo distinto.
Sí, no, ya lo estoy haciendo. Es que como director de cine, sí, se te ocurre una historia y se te implanta, digamos, la necesidad de hacerla. Pero no es... O sea, que no necesito, digamos, como en general, no necesito hacer tres cortos al año, digamos.
Bueno, no sé si queréis preguntarle alguna otra cosa a vosotros, a Miguel, sí, Ángel, ahora que lo tenemos aquí.
A mí me parecía curioso, o tenía la curiosidad de saber si por el hecho de que las actrices principales fuesen menores de edad, ¿habéis tenido algún problema o eso os había condicionado de alguna forma el rodaje del largometraje?
Sí, bueno, tuvimos que rodar solo en fines de semana y también para no agobiarlas que fueran dos fines de semana al mes, porque entonces tardemos cuatro meses en rodarla. Entonces, claro, las chiquillas de ahora y sobre todo estas dos, es como que están siempre pendientes ahí. Me voy a teñir de tal forma, de tal cual, me voy a poner el piercing tal. Entonces, claro, tenerlas cuatro meses atadas ahí sin poderse cambiar fue como duro para ellas.
Y no tan adolescentes están haciendo eso, ¿eh?
Encima las llegamos a un sitio que no había wifi ni nada y fue ahí como...
¡Qué drama!
Pobrecitas.
Sí, yo salía a la calle desde la casa y era como... No ellas, todo el equipo, como que iban con el móvil al aire, ahí intentando buscar señal.
Qué drama.
Bueno, Miguel Ángel, estamos encantados de que hayas estado aquí esta tarde con nosotros. No sé si quieres decir algo, ¿qué le dirías a la gente? Para que vea tu película, véndete, ahora que puedes.
Ostras, eso va a estar difícil. No, que le den...
Que
le den a la película esta, una oportunidad como cualquier otra. O sea, no está hecha con el dinero de otras, no está hecha con quizá con la perfección técnica de otras, pero cuenta una historia igual que las otras. Y quizá más emotiva que otras. Y aparte está hecha sin obligaciones. Pues la película es tal como yo he querido, digamos. Entonces...
Bueno, pues no nos vamos a perder nosotros la película y además os vamos a dejar con el tráiler para que os hagáis una idea de cómo es. Bueno, gracias Miguel Ángel por haber venido.
A vosotros.
Gracias.
Durante aquella época, en las tardes más bonitas de mi vida, cuando empecé a conocer de verdad a mi prima Ana, me di cuenta que a pesar de que solo tenía 14 años, ya era una persona destrozada.
Pensamiento hacia el corazón, olvidado en el frío, de la ignorancia.
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
Estás escuchando Sinvergüenzas con Cristina Morales, José Navarro y Sara Carrasco en la 102.5 FM.
Bueno, y después del estreno del tráiler de Quiero volver a casa de Miguel Ángel, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Nos tenemos que despedir, nos vamos, pero volvemos la semana que viene con el buen rollo de José Navarro, Sara Carrasco y yo, Cristina Morales. Recordad además que podéis seguir en Facebook,
sí, en nuestro Facebook.
Que además tenemos muchas novedades en la página de Sinvergüenzas y también en la dirección de Twitter, @sinvergu3. Bueno... Miguel Ángel, nada más que decirte gracias por haber venido y esperamos que vuelvas pronto con otras pelis. A vosotros, hasta la semana que viene, que paséis un gran fin de semana.